Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá, en el ocaso, tan lejos, en este continente tan indisciplinado. Y vamos a continuar leyendo El jugador de Fiódor Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. Permítame que le pregunte primero si de veras quiere usted irse ya, abuela. ¿Es que estoy haciendo chistes, pequeña? He dicho que me voy y me voy. Hoy tiré a la basura 15.000 rublos en esta condenada ruleta. Hace 5 años hice la promesa de volver a edificar en piedra una iglesia de madera en las afueras de Moscú y en lugar de eso me jugué el dinero acá. Ahora, pequeña, me voy a ir a construir la iglesia. ¿Y las aguas, abuela? Porque al fin y al cabo usted vino a beber las aguas. Salí con esas aguas, no me irrité, Praskovia. Lo hacéis a propósito, ¿no es así? Decime, ¿venís o no? Le agradezco mucho, pero mucho, abuela, dijo Polina emocionada. Le agradezco el refugio que me da. Adivinó mi situación en parte. Le estoy muy agradecida, créame. Iré a reunirme con usted y tal vez pronto, pero por ahora tengo motivos importantes y no puedo decidirme ahora. Si se quedara un par de semanas más, eso significa que no querés, dijo la abuela. Eso significa que no puedo. En todo caso, además, no puedo dejar a mi hermano y a mi hermana y como efectivamente puede suceder que queden abandonados. Si nos recoge usted a los chicos y a mí, abuela, entonces sí, por supuesto, me voy con usted y créame que me voy a ser merecedora de eso, agregó con entusiasmo, pero sin los chicos no puedo. Bueno, no vayas a llorar. Polina no pensaba llorar y en realidad no lloraba nunca. Ya vamos a encontrar sitio para los pequeños, ¿eh? Tengo un gallinero grande. Además, ya es hora de que vayan al colegio, ¿no? De manera que no te venís ahora. Bueno, mira, Praskovia, te deseo buena suerte. Pero sé por qué no venís. Lo sé todo, Praskovia. Y ese francés no es bueno para vos. Polina se puso colorada. Yo me sobresalté. Todo el mundo lo sabe. Entonces yo soy el único que no sabe nada. Vamos, vamos. No frunzas el ceño. No voy a molestarte más. Ahora, tené cuidado de que no te ocurra nada malo, ¿entendés? Sos una chica inteligente, me daría lástima. Bueno, basta. Mejor hubiera sido no haber visto a ninguno de ustedes. Vamos, anda, chau. Abuela, la voy a acompañar a usted, dijo Polina. No es necesario, déjame tranquila. Todos ustedes me molestan. Polina besó la mano de la abuela, pero esta la retiró y besó a Polina en la mejilla. Al pasar junto a mí, Polina me miró rápido y enseguida apartó los ojos. Bueno, adiós a vos también, Alexei Ivanovich. Solo falta una hora para que se vaya el tren. Pienso que te habrás cansado de mí, vamos. Toma estos 50 federicos de oro. Muy agradecido, abuela, pero me da vergüenza. Vamos, vamos, gritó la abuela en un tono amenazador y enérgico. Y yo no me atreví a decir nada y tomé la plata. En Moscú, cuando estés sin trabajo, vení a verme. Te voy a recomendar a alguien. Ahora, fuera de acá. Fui a mi habitación y me tiré en la cama. Creo que pasé media hora boca arriba, con las manos debajo de la cabeza. Se había producido la catástrofe y tenía que pensar. Decidí hablar en serio con Polina al día siguiente. ¡Ah, el francés! Así entonces que era verdad. Pero, ¿qué podía haber en eso? ¿Polina y Desgriers? Dios mío, qué pareja. Todo era verdaderamente increíble. De pronto salté y salí como un loco a buscar a Mr. Astley para hacerle hablar fuese como fuese. Por supuesto que de todo sabía más que yo. ¿Mr. Astley? Era otro misterio para mí. Pero de repente alguien llamó a mi puerta, miré y era Potapich. Alexei Ivanovich, la señora pide que vaya a verla. ¿Qué pasa? ¿Se va o no se va? Faltan todavía 20 minutos para que se vaya el tren. Está intranquila, no puede estar quieta. Me dijo que viniera rápido a buscarlo. Por Dios santo, no se retrase. Bajé corriendo. Ya sacaban a la abuela al pasillo y tenía el bolso en la mano. Alexei Ivanovich, vos adelante, andando. ¿A dónde, abuela? Que me muera si no gano lo que perdí. Vamos, en marcha y nada de preguntas. ¿Allí se juega hasta medianoche? Me quedé estupefacto. Pensé un instante y rápido tomé una decisión. Haga lo que quiera, Antonida Vasilievna, pero yo no voy a ir. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué mosca te picó? Haga lo que quiera, pero después me lo voy a reprochar y no lo quiero hacer. No quiero ni participar ni ser testigo. No eche usted esa carga encima mío, Antonida Vasilievna. Aquí tiene los 50 federicos de oro. Adiós. Y poniendo el dinero en la mesita junto a la silla de la abuela, saludé y me fui. ¡Tonto! Exclamó la abuela atrás de mí. No vengas, que quizá yo misma pueda encontrar el camino. Potapich, vamos, levántenme y andando. No encontré a Mr. Astley y volví a casa. Como a la 1 de la mañana, supe por Potapich cómo terminó el día de la abuela. Perdió todo lo que yo había cambiado, sea 10.000 rublos en moneda rusa. En el casino se pegó a ella el mismo polaquito, a quien antes había dado 2 federicos de oro y que estuvo todo el tiempo dirigiéndole el juego. Hasta que se presentó el polaco, mandó hacer las apuestas a Potapich, pero pronto se lo sacó de encima y entonces asomó la cabeza el polaquito. Para mayor desgracia, este entendía ruso e incluso hablaba una mezcla de 3 idiomas, de manera que hasta cierto punto se entendían. La abuela no paraba de insultarlo, aunque él decía continuamente que se ponía a los pies de la señora. «¿Pero cómo lo voy a comparar a usted con Alexei Ivanovich?», decía Potapich. «A usted la señora le trata como un caballero, mientras que ese, mire, lo vi con mis ojos, que me quede en el sitio si miento, le estuvo robando lo que había en la mesa. Ella misma lo encontró con las manos en la masa 2 veces». Le puso como un trapo, con todas las palabras que corresponden y por haber, y hasta le tiró del pelo una vez, así como usted oye, que no miento, y todo el mundo empezó a reírse. Perdió todo, señor, perdió todo lo que tenía, todo lo que usted había cambiado. Aquí trajimos a la señora, pidió tomar un poco de agua, se hizo la señal de la cruz y a la cama, estaba rendida y claro, se durmió enseguida. Ojalá Dios le haya mandado sueños de ángel. ¡Ay, estas tierras de extranjeros! Terminó Potapich. Ya decía yo que traerían mala suerte. Me encantaría estar de nuevo en Moscú y lo antes posible. Como si no tuviéramos una casa en Moscú. Jardín, flores de las que acá no hay, aromas, las manzanas que maduran, mucho lugar, nada, nada. ¿Para qué teníamos que ir al extranjero? ¡Ay, ay, ay! Ya pasó casi un mes desde que toqué por última vez los apuntes míos, que comencé bajo los efectos de impresiones confusas y fuertes. La catástrofe que yo presentía se produjo efectivamente, pero fue 100 veces más destructora e inesperada de lo que había pensado. En todo había algo extraño, trágico, ruin, o por lo menos en lo que a mí me atañía. Me ocurrieron algunas cosas milagrosas, y así lo he considerado desde entonces, aunque bien mirado y sobre todo a juzgar por el vértigo de sucesos a los que me había arrastrado entonces, quizá ahora quepa decir solamente que no fueran situaciones ordinarias. Sin embargo, para mí lo más increíble fue mi propia actitud frente a los acontecimientos. Hasta ahora no he logrado entenderme. Todo pasó como flotando en un sueño, incluso mi pasión, que fue sincera y pujante, pero ¿qué ha sido de ella ahora? De vez en cuando me pasa por la cabeza la pregunta, ¿estaba loco entonces? ¿No pasé todo ese tiempo en algún manicomio donde quizá todavía estoy hasta tal punto que todo eso me pareció que ocurría y aún ahora solo me parece que pasó? He tomado mis apuntes y los he vuelto a leer. ¿Quién sabe si los escribí solo para convencerme de que no estaba en un manicomio? Ahora estoy solo, completamente solo. Llega el otoño, llega el amarillo en las hojas. Estoy en un triste poblado. Qué triste que son los pequeños pueblos alemanes. y en lugar de pensar en lo que debo hacer de acá en más, vivo influenciado por mis sensaciones, por mis recuerdos frescos, por ese vértigo aún no lejano que me tuvo en su giro y del cual acabé por salir despedido. A veces se me ocurre que todavía sigo dando vueltas en un remolino y que en cualquier momento la tormenta volverá a seguir arrastrándome consigo y que voy a perder orden, medida y que voy a seguir dando vueltas, vueltas y vueltas. Pero podría echar raíces en alguna parte y dejar de dar vueltas si dentro de lo posible consigo explicarme lo ocurrido este mes. Una vez más me atrae escribirlo, aparte de que no tengo otra cosa que hacer durante las tardes, cosa rara. Para ocuparme en algo, tomo prestados en la biblioteca miserable de acá las novelas de Paul de Kock, en traducción alemana, que no puedo aguantar, pero las leo y me maravillo de mí. Es como si tuviera miedo de destruir con un libro serio o con cualquier otra ocupación digna toda la maravilla de lo que acaba de pasar. ¿Sería que este sueño horrible con las impresiones que trajo me es tan amable que no permito que nada nuevo lo roce por temor a que desaparezca? ¿Acaso me es tan querido todo esto? Sin duda lo es. Quizá lo recuerde todavía dentro de 40 años. Entonces me pongo a escribir. Sin embargo, todo lo puedo contar en forma breve o parcial, pero no se puede decir lo mismo de las impresiones en absoluto. En primer lugar, terminemos con el tema de la abuela. Al día siguiente perdió todo lo que le quedaba. No podía ser de otra manera. Cuando una persona así va por ese camino, es como si se deslizara en trineo desde lo alto de una montaña cubierta de nieve y bajara cada vez más rápido y más rápido. Jugó todo el día hasta las 8 de la noche. Yo no presencié el juego y solo sé lo que otros me contaron. Potapich estuvo con ella en el casino todo el día. Los polacos que dirigían el juego de la abuela cambiaron varias veces durante el día. Ella comenzó mandando al diablo al polaco del día antes, al que le había tirado el pelo, y buscó otro, pero este fue peor. Cuando echó al segundo, volvió a tomar el primero, que no se había ido, sino que durante el ostracismo había seguido empujando detrás de la silla de ella y asomando a cada minuto la cabeza. La abuela acabó por desesperarse del todo. El segundo polaco, a quien había echado, tampoco se quería ir por nada del mundo. Uno se puso a la derecha de la vieja y otro a la izquierda. No paraban de pelear y se insultaban con motivo de las apuestas y el juego, llamándose mutuamente idiotas y otras lindezas por el estilo. Más tarde hicieron las paces, movían la plata sin orden ni concierto y apostaban de cualquier manera. Cuando se peleaban, cada uno hacía apuestas por su cuenta, uno por ejemplo al rojo y otro al negro. De esta manera acabaron por marear y sacar de quicio a la abuela, hasta que casi llorando le rogó al croupier que la protegiese echándolos de allí. Enseguida, claro está, los expulsaron a pesar de las protestas y los gritos, y chillaban como ratas y juraban que la abuela les debía dinero, que los había engañado y que los había tratado de manera vergonzosa e indigna. El infeliz Potapich, con lágrimas en los ojos, me contó todo esa misma noche, después de haber perdido todo el dinero, y se quejaba de que los polacos se llenaban los bolsillos de plata. Decía que él mismo había visto cómo la robaban descaradamente y se lo embolsaban a cada instante. Uno, por ejemplo, le sacaba a la abuela 5 federicos de oro por sus servicios y los ponía junto con las apuestas de la abuela. La abuela ganaba y él decía que era su propia apuesta la que había ganado y que la de ella había perdido. Cuando los expulsaron, Potapich se adelantó y dijo que llevaban los bolsillos llenos de oro. Inmediatamente, la abuela le pidió al croupier que tomara medidas y aunque los dos polacos se pusieron a gritar como gallos apresados, se presentó la policía y en 3 segundos le vaciaron los bolsillos en provecho de la abuela. Esta, hasta que perdió todo, gozó todo el día de un prestigio indudable entre los croupieres y los empleados del casino. Poco a poco, su fama se extendió por toda la ciudad. Todos los visitantes de balneario, de todas las naciones, gente ordinaria, todo el mundo se apiñaba para ver a la vieja condesa rusa, casi un niño, que había perdido ya algunos millones. Sin embargo, la abuela no sacó mucho provecho de que la rescataran de los polacos. Al reemplazarlos, surgió un tercer polaco que hablaba el ruso correctamente. Iba vestido como un caballero, aunque parecía un sirviente, con enormes bigotes y mucha soberbia. También él besó los pies de la señora y se puso a los pies de la señora, pero con el resto se mostró altivo y llevó despóticamente, en suma, desde el primer momento, se instaló no como un sirviente, sino como amo de la abuela. A cada jugada, a cada momento se volvía a ella y juraba que era un pan horrible y que no tomaría un solo peso del dinero de la abuela. Repetía estos juramentos tan seguido que ella se acabó por asustar. Pero como al principio el pan pareció en efecto mejorar el juego de ella y empezó a ganar, la abuela ya no se quiso deshacer de él. Una hora más tarde, los dos polacos expulsados del casino aparecieron de nuevo detrás de la silla de la abuela, ofreciendo de nuevo sus servicios, aunque solo fuese para hacer los mandados. Potapich aseguraba que el honorable pan cambiaba guiños con ellos y además les alargaba algo. Como la abuela no había probado un bocado y casi no se había movido de la silla, uno de los polacos quiso serle útil. Fue al comedor del casino que estaba al lado y le trajo una taza de caldo y después té. En realidad los dos no hacían más que ir y venir. Al final del día, cuando ya todo el mundo veía que la abuela iba a perder hasta el último peso, detrás de su silla había 6 polacos que nunca antes había visto u oído. Cuando ya perdía sus últimas monedas, no solo dejaron de escucharla, sino que ni le prestaban atención. Pasaban junto a ella para llegar a la mesa, ellos mismos tomaban el dinero, tomaban decisiones, hacían apuestas, gritaban, discutían y charlaban con el honorable pan como con un compinche, y el honorable pan casi dejó de acordarse de la existencia de la vieja, hasta cuando ésta, después de perder todo, regresando a las 8 de la noche al hotel, aún había 3 o 4 polacos que no se resignaban a dejarle y que corrían en torno a la silla y a ambos lados de ella, gritando y jurando que la abuela los había engañado y que debía pagarles de alguna manera. Así llegaron hasta el hotel, donde por suerte los echaron a empujones. Según cálculo de Potapich, en ese solo día había perdido la abuela hasta 90.000 rublos, sin contar lo que había perdido el día anterior. Todos sus billetes, las obligaciones de la deuda anterior al 5%, las acciones, todo eso lo había ido cambiando de manera sucesiva. Yo me maravillaba de que hubiera podido aguantar 7, 8 o 9 horas sentada en la silla, casi sin apartarse de la mesa. Pero Potapich me dijo que en 3 oportunidades empezó a ganar bien y que, deslumbrada de nuevo por la esperanza, no pudo abandonar el juego. Pero bien saben los jugadores que uno puede estar sentado jugando a las cartas 24 horas sin mirar a derecha o a izquierda. Mientras tanto, en ese mismo día ocurrieron también en el hotel otros incidentes decisivos. Antes de las 11 de la mañana, cuando la abuela todavía estaba en casa, nuestra gente, o sea, el general y Desgriés, habían acordado dar el último paso. Se habían enterado de que la abuela ya no se pensaba ir, sino que por el contrario, volvía al casino. Entonces todos, salvo Polina, fueron a verla para hablar con ella de manera definitiva y sin dar rodeos. El general, con el alma y el corazón en la boca, habida cuenta de las consecuencias terribles para él, se sobrepasó. Después de media hora de suplicarle y rogarle, y hasta de hacer una confesión general, o sea, de admitir sus deudas, y hasta su pasión por Madame Blanchet, que no le llevaba el apunte, tomó de pronto un tono amenazante y hasta se puso a gritarle a la abuela y a patear en el suelo. A gritos decía que deshonraba su nombre, que había escandalizado la ciudad y que deshonraba también el nombre ruso, y decía que para estos casos está la policía. La abuela lo hizo a un lado con su bastón, con su bastón de verdad. Y entonces el general y Desgriés tuvieron un par de consultas más esa mañana sobre si efectivamente era posible recurrir de alguna manera a la policía. Decían, acá hay una infeliz, aunque respetable vieja, víctima justamente de la senilidad, que jugó todo su dinero. No se podía encontrar un medio para contenerla o vigilarla, pero De Grie se encogía de hombros y se reía en la cara del general, que ya corría de un extremo al otro del cuarto. De Grie terminó por escurrir el bulto, y a la noche se supo que había abandonado definitivamente el hotel después de haber tenido una grave y secreta conversación con Madame Blanchet. Madame Blanchet, por su parte, también tomó medidas definitivas a partir de esa misma mañana. Sin más, despidió al general y ni siquiera le permitió que se presentara ante ella. Cuando el general salió a buscarla en el casino y la encontró del brazo del príncipe, ella se hizo la que no lo conocía. El príncipe tampoco lo saludó. Todo ese día la Blanchet estuvo trabajando al príncipe para que éste acabase por declararse a ella. Pero se equivocó cruelmente en sus cálculos. Esa catástrofe sucedió también esa noche. De pronto descubrió que el príncipe era más pobre que Job y que, había que agregar, contaba con pedirle plata a ella, previa firma de un pagaré, y probar fortuna en la ruleta. La Blanchet, indignada, lo mandó al diablo y se encerró en su habitación. Esa misma mañana fui a ver a Mr. Astley. O mejor dicho, me pasé toda la mañana buscando a Mr. Astley sin poder encontrarlo. No estaba en casa, no estaba en el casino, no estaba en el parque, no comió ese día en su hotel. Y eran más de las 4 de la tarde cuando tropecé con él, que volvía de la estación del ferrocarril al hotel de Inglaterra. Iba apurado, preocupado, aunque era difícil distinguir en su cara pesadumbre o preocupación. Me largó la mano con su habitual exclamación, ¡ah!, pero no se detuvo y continuó su camino apurado. Me puse a su lado, pero se las arregló de tal manera para contestarme que no tuve tiempo de preguntarle nada. Además, no sé por qué razón me daba vergüenza hablar con él de Polina. Él tampoco dijo una palabra de ella. Le conté lo de la abuela, me escuchó con atención y gravedad y se encogió de hombros. Lo perderá todo, dije. Sí, contestó, porque fue a jugar cuando yo salía y después me enteré que lo había perdido todo. Si tengo tiempo, iré al casino a mirar el asunto, porque se trata de un caso curioso. ¿Y dónde estuvo usted?, dije asombrado de no haber preguntado antes. Estuve en Frankfurt. ¿Viaje de negocios? Sí, de negocios. Ahora bien, ¿qué más tenía que preguntarle? Sin embargo, seguí caminando junto a él, que de pronto torció hacia el hospital de las 4 estaciones que estaba en el camino, me hizo una inclinación de cabeza y desapareció. Cuando volví a casa me di cuenta de que aún si hubiera hablado con él 2 horas no habría sacado nada en limpio porque no tenía nada que preguntarle. Claro, era yo, por supuesto. No sabía hacer mis preguntas. Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá este jugador de Dostoyevsky y vamos a ver cómo sigue, ¿no? Vamos a ver qué pasa con toda esta gente, sobre todo con el protagonista. Gracias por escucharme, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos. A mí y a Dostoyevsky, por supuesto. Los dos acá solos y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.